Ustedes saben que hay algo que a mí me zapatea, como digo yo, me produce cierta repulsión en estos días de Semana Santa, y es la manera caricaturesca como frecuentemente pues se presenta el evento más importante de todos los tiempos. Es el sacrificio expiatorio, o sea, la redención de toda la humanidad que vemos nosotros caer como consecuencia del pecado en Génesis. Vemos nosotros que se consuma la redención de todo lo creado, de toda la humanidad, no, de toda la creación, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, Cristo es quien redime a la creación entera, maldita por causa del pecado, y en particular a la tierra, maldita por causa del pecado, y al hombre en particular, más aún, a través de su sacrificio expiatorio, sustitutivo. O sea, Él nos reemplaza pagando por las culpas del pecado de toda una humanidad caída. Y este es el evento más importante, pero ¿cuántas caricaturas se hacen de eso? Y es interesante que si nosotros vamos a Lucas capítulo 23, por favor, acompáñenme allá, nos vamos a dar cuenta que eso sucedía desde el mismo inicio, que del evento tan importante que significa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se hizo una especie de espectáculo, con una gran cantidad de autores ahí. Todas esas peliculitas que dan en esta época de Semana Santa, donde presentan un Cristo humano, sufriente, a veces con cara un poquito, no quiero ni calificarle, son cosas que realmente desdibujan, o sea, le quitan la esencia, el sentido al verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a mí me produce cierta repulsa, o sea realmente no tolero mucho. Inmediatamente paso y veo esas imágenes, pues lo que digo es, esto es hacer una caricatura de algo tan sublime, tan glorioso que sucedió en aquella ocasión. Lucas 23, yo quería leer estos versículos a manera de introducción. Lucas capítulo 23, niebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y dice luego el versículo 28, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. En cierta manera el episodio de la crucifixión se convirtió en lo que sucedía. Estaba toda Jerusalén convulsionada a través de la captura, juicio y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban allá para celebrar la Pascua, consecuentemente había una gran cantidad de personas, se estima que posiblemente más de 2,5 millones, 3 millones de personas que habían acudido a ese lugar para celebrar la Pascua. No importa el número, evidentemente era algo que llamaba la atención y fue un espectáculo que lo conoció todo el mundo en ese momento, lo que estaba sucediendo ahí. Y yo digo que todos los que participaron en esa trama, con una mayor o menor trascendencia, tenían cierta importancia o cierta relevancia. Fíjense que es interesante que en el relato de Mateo aparecen por lo menos 15 grupos o protagonistas distintos, y cada uno de ellos pues representa con su actitud lo que es común a todos los hombres en todos los tiempos. Y nosotros vamos a tratar de hacer un análisis de esto. El texto de nosotros es Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vayan por favor allá y entonces vamos a comenzar la enseñanza viendo a las diferentes personas que estuvieron ahí en ese lugar, o los diferentes grupos de personas que estuvieron ahí, y cuál fue su actitud y su reacción frente al hecho de la crucifixión. El título del mensaje de esta mañana es Ante la crucifixión. Mateo capítulo 27. Vamos a ver con cuál de estos nos identificamos, porque de alguna manera cada uno de nosotros está representado en esta trama que se desarrolla este día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 27. Voy a leer el pasaje completo desde el versículo 27 hasta el final del capítulo, para no leer la parte del juicio del Señor. ¿Me siguen? Mateo 27, 27. ¿Listos? Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pueden tomar asiento, los que están detrás, pasen, adelante. Pueden pasar. Estoy en el versículo 32. Salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que le llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si ese rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Como decía, es una gran trama la que se desarrolla, prácticamente como lo describe Lucas, como un espectáculo, porque estaba todo el mundo expectante, mirando. En inglés se dice como un panorama que estaba desarrollándose delante, una panorámica que estaba desarrollándose delante de los testigos que estaban en ese lugar. Y vemos que aparecen una gran cantidad de personajes que tienen diferentes posiciones, que intervienen. En este relato de Mateo se ve un grupo grande de personas, los cuales vamos a ir viendo. En primer lugar habla de los soldados. Los soldados que están en el versículo 27. Dice: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Y estos soldados ilustran perfectamente bien aquel tipo de persona cuya mente parece que se obnubila, o sea, que se cierra completamente y que pierden la capacidad de pensar por sí mismo cuando están en grupo. O sea, ellos estaban actuando como un grupo y en este sentido estaban llevando a cabo una gran cantidad de excesos que ni siquiera se correspondían con lo que era su deber. El deber de ellos tenía que ver con custodiar al reo, y cuando le enviaron a azotarlo, pues los que estaban encargados de eso debieron haberlo azotado, pero solamente eso. Sin embargo, nosotros podemos ver en los versículos que van desde el 28 hasta el 31 que ellos hicieron escarnio del Señor Jesucristo, se extralimitaron. Era una cosa que lo vemos muy frecuentemente nosotros cuando hay linchamientos, por ejemplo, cuando se toma una persona o se la acusa de estar robando o de estar en una felonía, en un, en una violación de cualquier tipo, vemos cómo inmediatamente la gente se suma, como si fuera una especie de turba, y dejan de pensar, y cuando vienen a ver se convierten en más criminales que los propios criminales a los cuales ellos están acosando. Y en este caso nosotros vemos cómo ellos actuaron delante del hecho de la crucifixión con escarnio, con burla, con arrogancia, con morbosidad, con menosprecio inclusive. O sea, no solamente estaban ignorando la majestad de nuestro Señor Jesucristo, sino que estaban rechazándole de una manera muy impía. Fíjense los versículos 28 en adelante. Dice que lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre él una corona de espinas. Dice que le golpeaban inclusive, que hacían reverencia delante de él, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Y le decían cosas terribles a él, salve rey de los judíos, en forma de mofa, en forma de burla. Dice que inclusive le desnudaron, le repartieron sus vestidos, o sea, hicieron de él todo un escarnio, todo un espectáculo, todo un show, burlándose de una persona que estaba a la cual debían respetar y que estaba detenida por ellos. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas así? Personas que cuando están en reuniones de grupo pierden la individualidad, cuando están entre sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus compañeros de colegio, cuando están en la universidad, sencillamente actúan como actúa la mayoría. Y estos guardias estaban actuando todo como un grupo, o sea, ninguno de ellos fue suficientemente reflexivo en un principio. Cada uno de ellos simplemente se dejó llevar de la corriente y comenzaron a hacer burla del Señor Jesucristo y escarnecerle de una manera terrible. Y muchas veces sucede así. Yo he visto personas que cuando están en grupo son capaces de hacer chistes blasfemos, que blasfeman la santidad de Dios y que toman a relajo lo que la palabra de Dios dice, o toman a relajo a los cristianos, o toman de relajo a Dios mismo, simplemente porque están en el grupo y el grupo está en eso. Y sin embargo, se hacen copartícipes del grupo en vez de separarse de un grupo que está blasfemando al glorioso Señor Jesucristo. Fíjense que lo que estaba sucediendo acá es algo que es muy frecuente que nosotros lo veamos. Que lo veamos en grupos, y siempre es en grupos. En vez de pensar y reflexionar, vemos personas que se convierten como cualquiera de estos guardias y escudados cobardemente tras el grupo, tras la comunidad, pues sencillamente cometen excesos que de una manera particular no lo harían absolutamente. Los guardias representan este tipo de personas, personas que no tienen la suficiente, por así decirlo, el suficiente coraje para decir no. Yo no me hago copartícipe de eso. No, esa es una situación de injusticia. Es una situación de pecado. Yo con Dios no juego. Yo con la palabra de Dios no relajo. Los chistes que tienen que ver con lo que dice la Biblia y lo que dice Dios no son parte de lo que me produce a mí risa. Y todo esto para mí no es nada absolutamente gracioso ni de lo que yo me puedo hacer copartícipe. Aparece otro personaje. Yo tengo por lo menos 10 de ellos que vamos a enfatizar en esta mañana. Está en el versículo 32. A ver si se dan cuenta cuál es el próximo personaje del espectáculo que se estaba librando ahí. Versículo 32 dice que cuando salían hallaron a un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simón. Era de Cirene. Le llaman el cireneo por el lugar de donde procedía él. Y este hombre sencillamente lo agarraron y le dijeron carga ahí. O sea, lo obligaron a llevarse la cruz. Todos los evangelistas coinciden en que él fue solamente una persona que estaba en el lugar preciso, en el momento preciso, o donde no debía estar en el momento de que se trataba. Sea como sea, estuvo ahí en el lugar preciso en el cual el Señor pasaba. Recuérdense que el Señor estaba muy debilitado porque había sido tremendamente flagelado, maltratado, y ya su cuerpo en la carne ya no resistía para cargar el peso del madero que llevaba atrás. Y sencillamente lo obligaron. Esto me dijeron, ven tú. Y lo pusieron a cargar la cruz. Pero es interesante de que Simón mismo no entendió lo que estaba sucediendo. O sea, Simón en ningún momento aquí aparece como una persona que sabía que estaba cargando la cruz del Redentor, del Salvador, que estaba siendo parte de la obra más gloriosa del cumplimiento de las promesas de Dios de redimir un pueblo para sí santo. Él no entendió absolutamente eso. Sin embargo, es interesante como hoy día a Simón de Cirene se le considera un santo por la religión oficial. Es San Simón de Cirene, ¿verdad? Y cómo hay personas que inclusive le adoran y le alaban como si fuera una persona que tuviera algún mérito en particular. Y vemos gente que son así. Hay personas que los bienes santos se flagelan, cargan una madera, una cruz, hacen procesiones, hacen una serie de sacrificios, entre comillas, y lo que están haciendo es simplemente una parodia del evento más importante de todos los tiempos. Y no están entendiendo qué es lo que están haciendo, como no lo entendía Simón de Cirene absolutamente. Simón de Cirene en ningún momento fue un adorador del Señor Jesucristo. La Biblia ni siquiera consigna que haya confesado fe o profesado fe en el Señor Jesucristo. Y muchas personas son así. El contacto que han tenido con el Señor Jesucristo es un contacto místico, religioso, casual. Tal vez un día fueron a un retiro, tal vez un día fueron a un campamento, o tal vez fueron a una convivencia en particular. Tuvieron una especie de contacto ocasional. Emotivamente, esas personas se sintieron de alguna manera tocados por el Señor, si es que cabe la palabra tocado, y pensaron tal vez que pudieron ser identificados, reconocidos como uno de los del Señor Jesucristo, pero no lo era. O sea, Simón no era un seguidor del Señor Jesucristo, no era un discípulo, nunca lo fue, ¿verdad? Para ser al Señor Jesucristo no es necesario que nosotros carguemos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que debemos cargar nuestra propia cruz. Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, dice, tome su cruz cada día y sígame. O sea, sencillamente lo que tenemos es que ir detrás del Señor Jesucristo, no obstante los inconvenientes y no obstante los problemas y no obstante las cargas que nosotros tengamos en nuestras propias vidas. Para ser un cireneo no se necesita mucho mérito, ni siquiera se necesita ser muy fuerte, ni tampoco se necesita ser ningún creyente. Simplemente es una persona que circunstancialmente tiene un contacto con el Señor Jesucristo y que muy probablemente no lo pudo aprovechar. No lo pudo aprovechar porque penosamente dice aquí que simplemente a él lo obligaron a cargar la cruz. El tercer tipo de persona que aparece acá, el tercer grupo de personas está en el versículo 39. A ver quién se da cuenta cuáles son. Estamos identificamos los guardas y la actitud de los guardias. ¿Y cuántas personas no hay que son como ellos? Que no temen blasfemar a Dios, no temen hablar mal de Dios, de los cristianos, de su palabra, ¿verdad? Y sobre todo cuando están en grupos pierden la personalidad, la individualidad y simplemente se hacen cómplices o copartícipes de mucha blasfemia. En segundo lugar tenemos aquí a Simón de Cirene, que tuvo un contacto fugaz, o sea, fue algo que pasó en un momento pero que no tuvo ninguna consecuencia sobre él. Ni él lo buscó, ni tampoco sacó ninguna bendición de haber tenido un contacto directo con el Señor Jesucristo y haber tenido parte en el proceso de la crucifixión. El tercer grupo está aquí, versículo 39. ¿Quiénes son? Los que pasaban por ahí, dice, y que le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La vía dolorosa era lo que cantaba nuestra hermana Rosil, por así decirlo, el fondo, el trasfondo, el escenario en el cual estaba sucediendo esto, en este acto de esta obra teatral que estaba ahí llevándose a cabo, desde el punto de vista de algunos que no comprendían bien que no se trataba de un espectáculo, sino se trataba del momento más sublime en la historia del género humano. Hermanos, estas personas que son así, son personas que no quieren comprometerse absolutamente con el crucificado, no quieren hacerlo. A veces creen que tienen conocimiento de causa y que pueden hacer juicios de valores, pero todo esto de lejito. Y son las personas que abren su bocota para decir, la Biblia debería de decir y Dios debería de hacer, y quieren dar instrucciones a Dios de lo que debería hacer, pero sin embargo no es posible. Fíjense cómo hacían esta gente. Esta gente junto con los sacerdotes y los escribas y los fariseos decían, a otro salvó. Que se salve a sí mismo, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hay personas que son así. Personas que sencillamente están actuando de una manera insolente, queriendo que Dios haga lo que ellos consideran que debe hacer, lo que ellos estiman que debería ser la reacción de Dios. Personas que son capaces de reclamarle no solo a Dios, sino a su propia palabra, porque son personas completamente incrédulas. Personas que pasan por delante, ¿verdad? Y que es posible que un día se asomen o entren, pero que en ningún momento tienen su corazón abierto para permanecer y para restar con el Señor. El próximo grupo que aparece está en los versículos 41 en adelante y habla de los principales sacerdotes, ¿verdad? Dice los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. ¿Lo tienen? Versículo 41. Y estos son los religiosos de profesión. Dice que estas personas estaban ahí también. Y en cierta manera eran los instigadores de todo lo que estaba sucediendo. Ellos fueron los que propusieron y los que instigaron al pueblo para que pidiesen que fuese crucificado el Señor Jesucristo y puesto en libertad Barrabás. Estas personas que no resistían sencillamente la predicación, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la manera como el Señor lo confrontaba con su falsa religiosidad, con su hipocresía. Y estos religiosos, escribas, fariseos, sacerdotes, ¿verdad? Eran personas que sencillamente tenían la religión como una profesión. Ellos deberían de ser los más conscientes que todo y que lo que se estaba sucediendo en ese momento era el cumplimiento profético más importante de todos los tiempos. Muriendo Cristo en la cruz del Calvario, el hombre tendría la posibilidad de ir al cielo por solamente confiar en Él. Cristo cumplía con la sentencia de Dios que la paga del pecado es la muerte, y Él pagaba con su muerte por el pecado de la humanidad. Por eso es Él el Cordero de Dios, el Cordero propiciatorio, el Cordero que Dios pone para sacrificándolo y derramando su sangre, quitar el pecado del mundo. Estas personas, sin embargo, siendo religiosos, condicionan su fe a su vista. Fíjense qué interesante en el versículo 42, como dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si ese rey de Israel descienda ahora de la cruz, ¿qué dice luego? Y creeremos en él. Estaban confesando que eran incrédulos. Estaban reconociendo que eran unos incrédulos, completamente incrédulos. Es a los que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, tengan cuidado con esa gente, ¿verdad? Esos religiosos, esos que se ponen esas batolas largas, ¿verdad? Esas togas largas. Mucho cuidado con esta persona porque son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guiara a otro ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. Son personas que no creen en el poder de Dios y no confían en el poder de Dios absolutamente. Creeremos en Él, que haga un milagro, que descienda de la cruz. Ese no era el propósito de Dios. El plan de Dios era morir, y morir en una cruz precisamente, para recibir toda la maldición que por sí mismo Cristo no podía tener, por cuanto es el único ser santo que nunca pecó, nunca conoció pecado, nunca se halló maldad, ni mentira, ni falsedad en su boca. Consecuentemente tuvo que, mediante un tecnicismo, recibir la maldición de todo aquel que es colgado en un madero, para así sustituir a una raza humana, incluyéndome a mí y a esos sacerdotes y religiosos que estaban ahí, escribas, muriendo en la cruz por nosotros. Dios nos libre de ser alguna vez, Dios te libre a ti, guiado por estos ciegos, guías de ciego. Pero estos eran parte del espectáculo, estaban ahí presentes, estaban mirando lo que estaba sucediendo. Yo vi algunas imágenes por la televisión de la celebración de la Semana Santa en Sevilla. Parece mentira, pero todavía están esas personas en el medioevo, ¿no? Con todo ese oscurantismo. En un lugar donde Dios es algo completamente teórico. Para ellos, en España, ya en toda Europa, en términos generales, el agnosticismo ha tomado cuerpo al punto tal de que la gente no cree en Dios. No lo niega, pero tampoco cree en Dios, la existencia de Dios. Es una situación terrible. Pero sin embargo, sus rituales los llevan a cabo, ¿verdad? Y cargan esos pasos, esas imágenes, esos conjuntos de estatuas, profesando una supuesta fe y no son otra cosa que guiados por ciegos que están llevando a las personas a una mayor condenación. Además de los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, también estaban otras personas ahí. Versículo 38. Habla muy poco Mateo sobre estos dos que estaban ahí. Sabemos que son dos porque lo dice también de una manera muy clara Lucas. ¿Quiénes son estos dos? Dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, el uno a su derecha y el uno a su izquierda. Vayan conmigo a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, dejando la mano ahí en Mateo, el marcador en Mateo. Estamos viendo diferentes actitudes ante el hecho de la crucifixión. Estaba sucediendo un evento muy grande. Toda la ciudad estaba conmocionada desde el día antes que había entrado el Señor Jesucristo en un pollino, ¿verdad? Entró y todo el mundo decía, Hosanna al Hijo de David, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora, luego de que todos habían llegado a decir, crucifícale, crucifícale, y pidieron a Pilato la sangre del Señor Jesucristo, se había consumado el propósito de Dios que estaba detrás de todo esto. No en vano le dijo el Señor a Pilatos, tú no tienes ninguna potestad sobre mí, si no te fuere dada de arriba. Dice, ahora mismo oraría el Señor y los ángeles vendrían y me librarían de tu mano. Pero sin embargo era el propósito de Dios que Cristo muriese, que Cristo muriese. Y es interesante que también en este espectáculo que estaba desarrollándose, en esta panorámica completa, aparecen dos personajes interesantes, de los cuales Isaías había profetizado que estarían junto con el Señor Jesucristo, el Mesías, el siervo de Jehová, en el momento de su crucifixión. Un ladrón a mano izquierda y un ladrón a mano derecha. Entre dos malhechores fue crucificado el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 39. ¿Lo tienen? Lucas 23, 39. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran dos malhechores. No había un malhechor bueno o un malhechor malo. Eran dos malhechores, dos ladrones, de mal hacer, de mala conducta. Dos pecadores como todos nosotros, pero en particular estos dos eran acusados de malhechores. Tanto así que lo llevaron a la muerte. Y lo llevaron a la muerte conjuntamente con el Señor Jesucristo y la muerte de cruz, que era la más ignominiosa de todas. Pero eran dos personas completamente distintas, no por sus méritos, no por lo que habían hecho o dejado de hacer. Era simplemente porque en uno de ellos nosotros vemos que él reconoció que Jesucristo era el Mesías, el Señor, el Salvador encarnado. El otro no lo reconoció en ningún momento, absolutamente. Hay uno de ellos que reconoce su culpabilidad, que merecía ese castigo. Dice: nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. El otro no. El otro absolutamente no tuvo ninguna reacción en ese sentido. Uno de los dos reconoce a Jesucristo como el justo. Dice: este hombre es justo, ningún mal ha hecho. El otro, sin embargo, no lo hizo así. Hay uno de los dos que apela por fe a la misericordia del Señor. Y le dice sencillamente: recuérdate, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él sabía que no iba a tener oportunidad para hacer buenas obras ni para modificar su forma de vida. Y al que le había hecho daño ya se lo había hecho. Y las maldades o los crímenes que había cometido ya eran cosas que no podía rehacerla él. Pero sin embargo, confió que Jesucristo podía tener misericordia de él. Porque él era el justo. Y él era el Mesías, el enviado de Dios. Y así mismo hizo. Y uno recibió como consecuencia gratuitamente y merecidamente la salvación. Sin embargo, el otro no. Solamente uno de los dos recibe la promesa del Señor: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así mismo sucede hoy día. La mayoría de las personas, los que celebran la Semana Santa, ¿verdad?, son personas que están confiando en sus obras. Son personas que están pensando que por su comportamiento, por su manera de obrar, tal vez puedan llegar a merecer o merecen tal vez la salvación. Están en la gloria con el Señor, están en el reino del Señor, ser parte del reino celestial. Y están tan equivocados. Porque si es por mérito propio, ninguno puede. La Escritura dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, y esto es algo que no procede de nuestras obras, no depende de nosotros. Es un regalo de Dios, algo que no es por obras para que nadie pueda decir: me lo gané, me lo merezco. Gratuita y merecidamente, al igual que tú y que yo, podemos recibir la bendición. Así la recibió este hombre, la bendición de la salvación y del perdón. Todo era un asunto de fe. La diferencia estaba en que uno creyó, confió y clamó por la misericordia de Cristo, y el otro simplemente decía: bájate de ahí, bájanos a nosotros, sálvanos a nosotros también. No, tú no dices que tú eres el Hijo de Dios. Uno era un incrédulo y el otro era un creyente. Hay dos tipos de personas: los que reconocen su justa condenación y los que tratan por sus méritos de justificarse delante de Dios. Estaban ahí presentes los dos tipos ante este espectáculo, ante la crucifixión. Estaban ahí otro grupo de personas a los cuales no se detalla o no se distingue, pero se habla de ellos en conjunto en el versículo 47. Dice: algunos de los que estaban allí. Y con esto incluye prácticamente a todo el ignoto que estuviese presente. Te estaban diciendo al oírlo: a Elías llama a este. El Señor había clamado, decía: Elí, Elí, lama sabatani. Estaba diciendo simplemente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué el Señor dijo eso, verdad? Lo saben. Dios no puede tener comunión con el pecado. Cuando Cristo tomó nuestro pecado, el Padre derramó toda su ira sobre su Hijo. Abandonó al Hijo de Dios. Esa era la copa difícil que el Señor Jesucristo sabía de antemano en el huerto de Getsemaní que iba a tener que tomar, y que decía: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él habría no solo de embarrarse con el pecado nuestro, sino que habría de romper la comunión que desde la eternidad, desde siempre, tuvo el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Por causa tuya y mía. Por causa tuya y mía. Y el grito del Señor antes de expirar es ese: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? El primero de ellos fue este: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es terrible esto. Pero, sin embargo, estas personas creyeron que sencillamente se trataba de algo que era un grito de invocación a muertos, porque ellos pensaron que estaba llamando a Elías. Y la mayoría de los creyentes que se creen ser creyentes actúan muchas veces como ignorantes frente a hechos tan grandes como el de la crucifixión. Personas que dicen: yo soy un creyente, pero dile que te explique el porqué de la crucifixión. Dile que te explique por qué. Tal vez te dirá: no, había habido, posiblemente Dios Todopoderoso hubiera escogido otra forma de salvar a la humanidad. Y la Biblia enseña que no, que debía ser mediante la maldición de la cruz. La crucifixión no era entendida por los que estaban ahí. Ellos estaban simplemente diciendo: oye, está llamando a Elías, ojalá que venga Elías a librarlo. Y eso se supone que eran parte del pueblo de Israel, de los creyentes. Y la dureza del corazón de ellos se evidencia en el contraste que hay con uno de ellos, a los cuales hace referencia el versículo 48. Fíjense que luego que el versículo 47 dice: algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este, dice: al instante, corriendo uno de ellos, ¿de cuáles? De los que estaban ahí, ¿verdad? Dice: tomó una esponja, le empapó de vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber. Mientras que los otros decían: déjalo, veamos si viene Elías a librarle. Hubo uno que pensó con su mente, que actuó con su corazón y que en confianza a Dios tuvo misericordia del Señor Jesucristo en ese momento. Y esto es triste, pero la dureza de corazón de la multitud, del grupo que estaba allá, el corazón sensible de uno de ellos al cual hace el versículo 48 referencia. Una persona que, tal vez siendo un guarda romano o tal vez siendo uno de la multitud, simplemente tomó la iniciativa de acercarse al Señor Jesucristo y llevarle en esta caña un poquito de vinagre. El propósito de este vinagre mezclado con, no recuerdo si era con mirra o con miel, ¿verdad? Vinagre con miel, era el propósito de ayudarle a sobrellevar los dolores, como una especie de anestesia. Tuvo misericordia. Además de esto, vemos los versículos 52 y 53 a otros personajes interesantes. Todo esto, recuérdense que ustedes visualizan, o sea, como si fuera una gran escenografía, un gran teatro donde estamos, ¿verdad? Tal vez una gran obra de ópera, donde van los protagonistas saliendo y participando y se van sumando. Es interesante que en todas esas óperas, operetas, al final pues sale todo el mundo. Todo el mundo termina cantando al mismo tiempo. O al final de las obras de teatro, pues sencillamente todos los participantes. Dice: durmiendo y se levantaron. ¿A qué se refiere? Y se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, una resurrección. Se trata de una resucitación, algo similar a lo que sucedió con Lázaro precisamente. Pero es interesante que es un tremendo hecho sobrenatural que sucede luego de lo que sucedió. Se produce un gran terremoto. La Biblia da mucho más detalles. Dice que hubo un tiempo de oscuridad en toda la tierra. Y que después de esto nos muestra del efecto vivificador y de la victoria sobre la muerte que tuvo el Señor Jesucristo y que se consumó precisamente con su sacrificio de cruz. Dice que en el mismo momento en el cual santos, o sea, personas que habían sido creyentes que se levantaron, y estos representan sin lugar a duda a todos los creyentes en todas las épocas, aquellos de los cuales la Biblia dice que duermen en esperanza en que va a ser levantado. Ese día glorioso en que tocará la trompeta. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, y estar por siempre con el Señor. Esta es otra parte de los protagonistas, sin lugar a duda. Y si ustedes no lo creen, imagínense que se les aparezca a ustedes una parte de todo este efecto asombroso, este espectáculo que estaba presentándose aquí, de los cuales el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, pues sea como el ladrón creyente, el ladrón o el malhechor que confió en el Señor Jesucristo. Y esto te hace a ti santo, simplemente porque por fe y por gracia vas a estar usando levantados del sepulcro y que pudieron aparecer en la santa ciudad a muchas personas. Eran parte de todo el espectáculo que estaba ahí, de toda la trama que se estaba llevando a cabo. Y ahí, espero que ustedes vayan siguiéndome, a pesar de lo rápido que voy, ¿verdad? Versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto este rey, era hijo de Dios. Su profesión de fe implicaba reconocer la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Era precisamente hijo de Dios. Y este hombre, frente a toda esta evidencia, este centurión que aparece aquí, dice que en ese momento dice verdaderamente, reconoce, ¿verdad?, que Cristo permanece en incredulidad. Hay muchas personas que conocen mucha Biblia y son, sin embargo, incrédulos. Este hombre simplemente ve un evento y dice sencillamente, esto es de Pablo. Versículo 46 en adelante, dice, no vayan allá, dice que el centurión dio gloria a Dios por lo que estaba pasando. Evidentemente, este centurión y los que con él estaban, él, independientemente del grupo que estaba ahí, él profesó creer que Jesucristo era Dios encarnado. Estas mujeres estaban a distancia, observándolo todo, a distancia, mirando aquel espectáculo a que hace referencia Lucas. Y dice el versículo 55 que estaban allí, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Y estas mujeres representan a aquellas personas que con lealtad, estas mujeres estaban ahí, no obstante la situación, estaban ahí. Los discípulos se habían esparcido. Todos ellos habían tomado diferente camino. Sin embargo, con aquellas que le mencionan como las tres María, María Magdalena, la madre de Jacobo, y también la madre de los hijos. Y noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo del Señor Jesucristo. José de Arimatea. Voy a hacer una pequeña recapitulación para que veamos. Estamos considerando lo que sucedió en el momento de la crucifixión, lo cual fue notable a todo el mundo, se constituyó en algo que no pasó desapercibido absolutamente, un gran espectáculo para todos los que estaban presentes en la ciudad de Jerusalén. Y vemos los diferentes protagonistas del evento que aparecen narrados en el texto de aquí de Mateo, mencionados en el texto de Mateo. Y si el Señor los puso ahí es para que precisamente aprendamos de cada persona. Vemos a los soldados, que simbolizan a aquellos que, extralimitándose a su deber, cuando se trata de la presión del grupo, son capaces de llegar a extremos como de burlarse, hacer daño, escupir, blasfemar a Dios. Y eso era lo que estaban haciendo estas personas. Pierden la individualidad, pero nunca estés en un grupo así. Y si por casualidad coincides con un grupo de esos, en tu lugar de trabajo, en tu universidad, en donde quiera que estés, sácale los pies a esa gente, salte de ahí porque tú no eres parte de ese grupo. El segundo ejemplo es el de Simón de Cirene, una persona que no tiene nada que ver, ¿verdad?, que no es en absoluto un discípulo ni un creyente, pero sino que circunstancialmente tiene un encuentro con Jesucristo. Y que aprovechar, evidentemente, porque la Escritura no hace ninguna referencia a que él se convirtiera en un creyente, como habla en el mismo pasaje, lo vemos de otros. Pero sin embargo, los hombres lo deifican, lo santifican, ¿verdad? Y hay personas que son seguidores del Cireneo. Hay otras personas que simplemente pasaban por el lugar. Y pasando por el lugar, por la Vía Dolorosa, formaron parte de la generalidad de las personas que estaban ahí, pero que no quisieron comprometerse en absoluto. Esas personas simplemente le injuriaban al Señor Jesucristo, meneaban la cabeza y decían, bueno, por algo le estará pasando eso, alguna barbaridad debe haber cometido. Evidentemente estoy simplemente imaginándome en qué consistía esa injuria. Es posible que fuera aún algo muchísimo más grave. Y hay tantas personas que injurian al Señor Jesucristo. Guárdate Dios de hacerlo tú. Guárdate Dios de hacerlo, aunque sea de paso, de distancia. Porque este tipo de blasfemia, el Señor las toma siempre en cuenta. Además de esto, vemos a aquellos que deberían ser responsables de enseñar la verdad. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos que estaban ahí, también habla sobre ellos, ¿verdad? Y estos religiosos de profesión eran los primeros incrédulos, eran los primeros que sencillamente condicionan, dicen, si es el Hijo de Dios, que usted descienda de la cruz, entonces yo voy a creer en él. O sea, condicionan a hechos, ¿verdad? Algo que sencillamente debe ser por fe. Le hablaba a uno de mis nietos sobre esto, que decía, me hizo preguntas en cuanto a la existencia de Dios. Y yo le decía de que sencillamente se creía o no se creía, que era un asunto de que una persona o creía en Dios o no creía en Dios, y que yo no podía inclusive hacer nada por él. No podía de ninguna manera comunicarle o transmitirle la creencia en Dios, ni mucho menos la salvación que Jesucristo podía ofrecerle. que él sencillamente debía de dejar de cuestionar y creer en el Señor. Creer en el Señor pura y simplemente y creer que era Dios y era poderoso para darle perdón y vida eterna. Es interesante que llegue una edad en que los jovencitos comienzan a cuestionarse estas cosas, seguramente por la presión del grupo en sus lugares de estudio. Además de esto, vemos a los ladrones que aparecen acá. Dos personas igualititas, pero muy distintas. Igualititas en cuanto a su responsabilidad, en cuanto al juicio que pende sobre ellos, pero con dos actitudes diferentes. El uno salió justificado, el otro salió de la crucifixión completamente perdido para siempre. Estaban un montón de personas que estaban ahí, que lo que hicieron fue burlarse y tratar sencillamente de espiritualizar lo que estaba sucediendo. Es decir, él está invocando muertos ahí, llamando a Elías, pero eran personas completamente incrédulas, personas que tenían un corazón duro, personas que sencillamente no se compararon con aquel que tuvo un gesto de misericordia y viendo al Señor crucificado se acercó con una esponja, con un hisopo para llevarle un poquito de alivio a su quebranto. Después están los santos que se habían dormido, aquellos de los cuales yo espero que tú seas parte, si es que el Señor Jesucristo no viene a buscarte antes, porque los creyentes no vamos a morir para siempre, vamos a vivir la vida eterna y vamos a pasar simplemente por el dormir de la muerte por un tiempo breve, hasta que el Señor Jesucristo venga y resucitará a todos los que creyeron en Él. Están también aquellos que están representados por el centurión, aquel centurión que frente a la evidencia, frente a la realidad del Señor, pone fe en su corazón y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios, y dejó de ser ese mismo día un incrédulo para ser ese mismo día un creyente. Ojalá tú seas una persona así, que pases de ser un incrédulo a un creyente, porque él fue capaz de ver en Jesucristo al Hijo de Dios muerto y crucificado por causa de sus propios pecados. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y cuando nosotros somos capaces de identificar a Cristo como Dios clavado en una cruz por nuestros pecados, entonces necesariamente tenemos que derramar nuestras lágrimas delante de Él y decirle: Señor, ten misericordia de mí, sálvame y gracias por padecer por mí. Mujeres que eran fieles, creyentes, seguidoras, que en ningún momento dudaron, como los propios discípulos o apóstoles hicieron, en abandonar al Señor Jesucristo. Personas que perseveran sirviéndole al Señor, como posiblemente tú eres mi hermana, mi hermano también. Y también el ejemplo de José de Arimatea, que es con el que debo concluir. Y José de Arimatea es interesante, porque era un hombre de buena posición, una persona rica, una persona que era parte del concilio, una persona que era discípulo del Señor Jesucristo, pero era discípulo del Señor Jesucristo, dice, silentemente, calladito, no lo confesaba. Él no confesaba que era discípulo del Señor Jesucristo. Tenía miedo del resto de los del concilio, de la religión reinante. Recuérdense que en una ocasión, simplemente una persona, porque reconoció que el Señor Jesucristo, habiendo estado ciego, le había dado la vista, dice que lo echaron de la sinagoga, o sea, lo consideraban una persona que debían un paria, que debían despedirlo de la comunidad. Y este hombre, por un motivo u otro, había mantenido en silencio su devoción por el Señor Jesucristo. Pero llegó el momento de la verdad, el momento de la crucifixión, el momento en el cual su Señor, su Salvador, estaba ahí en la cruz y según la ley no debía pasar la noche ahí. Y en ese momento él da lo mejor que tiene. Aquel sepulcro que solamente gente muy rica podía tener, tallado, cincelado en una roca, donde él pensaba un día descansar, y se lo cedió al Señor Jesucristo. De nuevo se cumple la profecía de Isaías. Aún siendo crucificado entre malhechores con los ricos, él fue en su muerte. Y en ese lugar fue sepultado el Señor Jesucristo. Se llena de valor, se llena de coraje, se identifica con el Señor Jesucristo, va donde Pilato, pide el cuerpo del Señor Jesucristo y ofrece todo su recurso a aquella persona que ya estaba muerta aparentemente, pero que él sabía que podía darle una recompensa eterna. Una recompensa eterna. Habiendo tenido temor antes de identificarse como cristiano, ya no tenía temor más nunca, ni delante de los judíos, ni delante de los religiosos, ni delante de los romanos, ni delante absolutamente de nadie. Y hay personas que son así también, personas que les da vergüenza identificarse, personas que tal vez tienen años oyendo la palabra de Dios y que tal vez hicieron dentro de su corazón una decisión y de entregarse al Señor Jesucristo de una vez y para siempre. Y que ellos saben que el Señor le perdonó y que le salvó, y que ellos saben que profesan devoción por el Señor Jesucristo, pero sin embargo, parecería como si se avergonzaran del Señor Jesucristo, si tuvieran temor de identificarse con Él. Dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, dice, también yo me voy a avergonzar de él delante de los ángeles del cielo. Pero el que no lo haga, por el contrario, el Señor lo reconocerá. José de Arimatea, a partir de ese momento, perdió, por así decirlo, el temor o la vergüenza de identificarse como un verdadero creyente, como un verdadero cristiano. Y a partir de ese momento, está en la palabra de Dios como aquel que se ocupó de honrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, fíjense que en cierta manera, como sucede siempre que vamos a una obra de teatro, o sobre todo una obra de teatro donde hay una participación de tantos actores, ¿verdad? Uno tiende a simpatizar con unos y con otros. Hay algunos que dicen, no, yo como ese no soy, ese es el malo de la película, ese es el asesino, ¿verdad? Nadie quiere ser como Pilato, nadie quiere ser como aquellos guardas, ¿verdad? Todos queremos ser como quién, como los ladrones, como quién, como José de Arimatea, como quién, como las mujeres fieles, como quién queremos ser. Pero de una manera u otra, cada uno de nosotros está representado en ese escenario. Cada uno de nosotros está representado ahí, porque somos como uno o como otro. O incrédulos, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin fe, sin Dios en el mundo, o aquellos que aprovechando la gracia de Dios, haciendo uso, acopio de la gracia de Dios, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, es heredero de la vida eterna. Y esto es lo que yo espero de cada uno de nosotros. Que el Señor nos conceda ser uno de los que ciertamente fueron beneficiados del sacrificio expiatorio de Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Yo quise en el día de hoy, pues, no continuar con la secuencia de predicaciones del libro de Samuel, para no pasar por alto esta fecha. Una fecha religiosa que en particular a mí no me trae alegría. O sea, para mí la Semana Santa no es un tiempo de alegría. La Navidad sí, ¿verdad? Tal vez por lo festiva que es o lo que sea, pero la Semana Santa, con todas estas películas y toda esa escenografía y toda esta falsedad religiosa y esta hipocresía tan grande y toda esta... Andaba con mi nieto paseando cuando pasamos por la zona colonial y ahí veíamos la procesión aquella con aquellos guardias pretorianos y tanto show, tanta falsedad, tanta mentira, y los siglos pasan y todavía ese oscurantismo permanece. Es increíble. Y para colmo, cuando hablamos del evangelicalismo, tú tomas la televisión, la prendes en Semana Santa y comienzas a ver una cantidad de sinvergüenzas y vagamundos ahí, de supuestas iglesias evangélicas, también, por así decirlo, medrando, haciendo negocios y falsificando completamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Es un tiempo de tristeza, es un espectáculo triste realmente. Pero si alguno de nosotros sabe apropiarse de la misericordia de Dios, entonces para esa persona en particular, viendo a Cristo crucificado por sus pecados, puede ser un tiempo de salvación, de redención y no de tristeza, de gozo y de regocijo en el reino de los cielos. Que así sea, que así sea. Oramos. Padre, oramos, Señor.